Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia.
Cultura.
Arte.
Tecnología.
Sociedad.
Historia.
Aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Universidad Autónoma Metropolitana.
35 años de ser la casa abierta al tiempo.
En esta ocasión recordamos que en un día como hoy, pero hace 34 años, terminó el primer trimestre de las unidades Azcapotzalco y Xochimilco. Iztapalapa finalizó su primer trimestre el 20 de noviembre de 1974 y Coajimalpa, la más joven de nuestras unidades, lo hizo el 9 de diciembre de 2005.
La UAM surgió con 35 planes de licenciatura en cuatro divisiones. 35 años después cuenta con el doble de planes, 70, y está en primer lugar nacional en programas de licenciatura certificados.
Además, contamos con 72 programas de posgrado entre especializaciones, maestrías y doctorados. El 100% de nuestros doctorados están en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Buenos días, mi nombre es Jimena Camacho.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Sergio Alberto Bustos. Les damos a todos ustedes, como siempre, como todos los sábados a estas horas, la bienvenida a Rostro Universitario.
Y ponemos a su disposición el correo radio@correo.uam.mx y nuestros teléfonos en cabina 41-55-1060 y la línea gratuita 01-800-080-1060.
El tema de hoy...
¡Ay, el amor!
Así es, hoy es 14 de febrero y vamos a hablar del amor, pero desde un lado muy diferente, su enfoque neurofisiológico y su construcción cultural.
Por lo mismo, le damos hoy la más cordial de las bienvenidas al doctor Javier Velázquez Moctezuma, coordinador de la Clínica de Trastorno del Sueño de la UAM Iztapalapa, viejo conocido ya de todos nosotros. ¿Qué tal, doctor Velázquez? Buenos días.
Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes.
Gracias, Javier.
Muchísimas gracias. También nos acompaña el doctor Michael Schussler, profesor investigador del Departamento de Humanidades en la Unidad Coajimalpa. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues una vez más les recordamos nuestros teléfonos 4155-1060 y LADA sin costo 01800-080-1060. Como siempre, pues tenemos... obsequios, paquetes de publicaciones de la UAM para las primeras llamadas que nos digan su definición del amor. Háganlo cortito.
Dentro de los paquetes tenemos los libros Rezagos de la Modernidad y Una Ciudad para Todos, La Ciudad de México, la experiencia del primer gobierno electo.
Y hecha ya la invitación, pues vamos a platicar con nuestros invitados. Ay, Dios. Siempre relacionamos el amor con un corazón, una flechita, un cupido. Lo más importante y lo más cercano a nosotros es el corazón. ¿El amor está en el corazón? ¿Quién nos platica?
Pues yo te diría que desde el punto de vista biológico, efectivamente eso fue lo que creímos primero, porque el amor se siente en el estómago,
en el pecho,
late más rápido el corazón y todo lo más. Y por eso... lo relacionaron nuestros antepasados con el alma, ¿no? Y entonces decían, donde reside el alma es donde está el nervio frénico, ¿no? Que es en toda la periferia y se siente en el corazón, en el estómago, en todo lo más. Pero ahora ya sabemos que está en el cerebro interpreta, genera, dirige, hace todo, y todas estas relaciones entre las personas que implican atracción, que implican acercamiento, que implican relaciones sexuales y que implican apegos, pues están en el cerebro y están en diferentes sistemas del cerebro. Entonces, cada una de estas etapas que en las que podemos disecar la relación amorosa, estará regulada por un sistema cerebral particular, y en cada sistema cerebral particular habrá hormonas y sustancias particulares. Entonces, para que nosotros experimentemos la atracción por un ser semejante, tendrá que echarse a andar un mecanismo cerebral con ciertas hormonas y neurotransmisores. Para que nosotros lleguemos a consumar el acto con esta persona, habrá otros mecanismos. Y para que nosotros permanezcamos durante algún periodo, se echan a andar otros mecanismos cerebrales. Todo eso desde un punto de vista biológico, ahora que estamos en el año de Darwin, pues obedece a la preservación de la especie, ¿no? O sea, las especies tienen que ser atraídas por sus semejantes, tienen que copular y tienen que permanecer un tiempo idóneo para cuidar las crías y para cuidar que todo marche bien.
La especie, en general, como dices, para cuidarla.
Entonces, biológicamente, digamos que eso lo explicaría, ¿no?
Y yo creo que si bien es verdad que en todo idioma no existe una palabra para decir amor, y si bien en otros idiomas hay varias palabras para clasificar diferentes tipos de amor, es también una especie de solución cultural a este sentimiento fisiológico que nos acaba de explicar, ¿no? Y, y en el caso nuestro, digamos, occidental, en el caso específico, digamos, hispano incluso, ¿no? Creo que mucho debemos nuestro concepto del amor a lo que se trajo a Europa de regreso de las cruzadas, digamos, a partir de 1099, donde estos hombres cristianos tuvieron por vez primera realmente contacto con la manera curiosamente islámica de tratar a la mujer, de alabar a la mujer, porque lo que nosotros, al menos según mi punto de vista, concebimos como el amor, al hablar del amor, es esa especie de romanticismo, ¿no? Sí. Ese romanticismo que tal vez haya nacido del amor cortés, digamos, de las cortes de Borgoña, de las cortes de Champaña, de las cortes de Provenza, en el sur de Francia, que luego se manifiesta por medio de poemas de los trovadores y tiene su culminación muy interesante literaria con Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que es realmente un caballero andante que se enamora de Dulcinea de una manera que realmente yo creo que sí hemos heredado en un sentido simbólico y cultural, pero que responde a lo que usted nos acaba de explicar en cuanto a una reacción, ¿se puede llamar fisiológica?
Claro, ¿sí? Claro.
Pero es una etapa. Vaya, está el enamoramiento, está el amor, está la cotidianidad, están esas diferentes etapas que nos refería el doctor Velázquez, ¿no?
Sí, yo creo que nosotros nos empezamos a sumar a esto. Aquí habría que subrayar que, bueno, apenas recientemente este es un tema que está en los laboratorios de investigación, ¿no? Ha sido tema de la etología y de la observación biológica, pero llevarlo al laboratorio ha sido apenas reciente, ¿no? Por ejemplo, platicábamos fuera del aire de las cosas que se hacen recientemente con la resonancia magnético-nuclear, ¿no? Que nos permite ver la expresión cerebral ante cierto estímulo. Y de esta manera se ha podido detectar efectivamente la zona que se enciende cuando el estímulo es el objeto del amor del sujeto, ¿no?
Que creo que sí vale la pena decir que resulta es el mismo que se estimula, la misma zona cerebral que se estimula en los adictos cuando ven imágenes de las drogas. O sea, el enamoramiento y la zona cerebral que interviene en el proceso de enamoramiento y en las adicciones es el mismo, ¿correcto?
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema, generalmente hablando, que nos permite detectar qué es lo placentero y qué es lo desagradable, ¿no? Entonces las drogas actúan sobre este sistema del placer y nos llevan en esta cascada dramática. Pero este sistema del placer no nada más se echa a andar con drogas, se echa a andar con todo aquel estímulo que resulta placentero. La comida, la bebida, el ejercicio y, por supuesto, la relación amorosa.
Y sin embargo, no nos enamoramos, Jimena, no nos enamoramos de la comida, ¿o sí?
No, bueno, la pregunta ahí sería, ¿por qué nos enamoramos?
Claro, ¿por qué nos enamoramos de una persona?
Sí.
Si es placer.
Claro. Bueno, desde el punto de vista biológico, lo que nosotros podemos observar es que se encienden, ante estímulos pertinentes, se encienden mecanismos cerebrales y eso condiciona una conducta, ¿no? Entonces, ¿por qué un macho, hablando de animales, por qué un macho se acerca a una hembra? Porque recibe señales químicas, su cerebro lo traduce como algo placentero y entonces la conducta de ese sujeto va a ser acercarse a ese objeto que le está brindando placer, que le está generando la activación del sistema de placer. ¿Por qué nos enamoramos? Yo diría que por eso, porque nos gusta experimentar esa sensación placentera que ubicamos en la presencia de alguien, ¿no? Claro. Alguien nos empieza a dar de manera creciente una sensación placentera, cada vez más y más y más grande, ¿no? Entonces, bueno, esto naturalmente es adictivo.
Claro. Socialmente, ¿por qué nos enamoramos?
Bueno, pues en un sentido cultural yo creo que va por etapas y que va cambiando en todo momento. Yo creo que para una persona del Renacimiento, el comportamiento amoroso romántico de una persona de la Edad Media o de la edad actual sería algo totalmente ajeno, que no reconocería eso, y creo que son diferentes modalidades que tiene el ser humano de recibir y de interpretar estas sensaciones, estos sentimientos, por así llamarlos, y luego presentarlos de una manera en que se crea una tradición y que en ese sentido los herederos de esa tradición se sienten pues afines a ese tipo de manifestación amorosa, que puede ser en el fondo una construcción totalmente, ni modo decirlo, artificial.
Por supuesto. Estamos esperando nuestros escuchas, sus definiciones del amor. Llámenos al 4155-1060, la línea gratuita fuera del Distrito Federal, 01800-080-1060.
Sí, sí, queremos definiciones, no queremos que nos pregunten qué es el amor, porque al final de cuentas, pues... Es una cuestión, como estamos viendo, medio difícil. ¿De dónde viene la necesidad? ¿Es una necesidad, es una dependencia, esta necesidad de ser amado?
¿Y existe en otros seres o solamente en los seres humanos? Es otra idea que yo tenía.
Claro.
Desde Darwin, Darwin en sus relatos hace una descripción de una situación claramente de enamoramiento de un cisne, ¿no? De un cisne que nada más quería con una cisna y no habría manera de separarlo de ahí, ¿no?
De por vida.
Y después muchos etólogos han hecho descripciones de conductas, por ejemplo, de orangutanes, que tienen una fijación con una y evidentemente la descripción refiere un proceso de enamoramiento, ¿no? Quiere estar junto a ella, no le quita los ojos de encima, le provee todo lo necesario, etcétera. Entonces, en la naturaleza hay especies que son monógamas. Debo decir que son las menos.
Y eso no contradice la idea de la preservación de la especie, es decir, ¿no sería más indicado que un macho se copulara, o por así decirlo, con cuantas hembras?
¿Que tuviera su harem?
Que tuviera su harem para el bien futuro del grupo, o cómo se puede explicar eso.
Claro, en ese sentido el enamoramiento sería contrario a la preservación de la especie, pero lo que sucede aquí es que esto tiene tiempos limitados, ¿no? Entonces el enamoramiento no puede durar permanentemente.
No hay organismo.
Igual que el estímulo placentero no puede durar permanentemente. El cerebro tiene mecanismos para inhibir la respuesta.
¿Destruiría como una droga, digamos, esta cuestión placentera y el abuso de...?
Sí. No, tú no puedes tener permanentemente un estímulo positivo. Tienes que bajar, ese sistema se tiene que inactivar para volverse a cargar, digamos, hablando fisiológicamente, ¿no? Y entonces hay muchos fenómenos en el ser humano que presentan lo que se llama habituación. O sea, tú estimulas y el estímulo es novedoso y tú presentas una respuesta muy, muy grande. Pero si tú lo vuelves a presentar una y otra y otra y otra vez, la respuesta empieza a caer. Uh-huh. El organismo se habitúa a eso y deja de responder. Entonces, este mismo proceso que se presenta para otros fenómenos, se presenta también en la situación placentera. Tú puedes tener algo muy placentero que a lo mejor no te hace adicto, y si lo haces repetidamente, te habitúas al estímulo y ya no te produce la misma respuesta.
Eso mucha gente no lo ha entendido, y se pasa buscando parejas y parejas y parejas, y claro, son 4, 5, 6 matrimonios, ¿no? De un mismo...
Bueno, es que la novedad...
Es que el amor se acaba.
El amor acaba, como dice el filósofo José, pero igual la novedad es un estímulo que difícilmente, con el que difícilmente podrá competir la habituación, ¿no? O sea, si en una pareja tenderá a desaparecer el enamoramiento para pasar a otro estatus, uh-huh, bueno, en esa pareja el riesgo de recibir un estímulo novedoso que desate una respuesta muy, muy grande es muy alto, ¿no?
¿Cuáles son las consecuencias fisiológicas, es decir, en el cuerpo humano, ya nos lo ha platicado Javier, y sociales del amor?
Pues, ¿qué sería? La reproducción, tal vez, pero eso no se requiere del amor, ¿verdad?
No.
No necesariamente.
No necesariamente.
Pero
el amor...
La realidad, el compañerismo, la estabilidad, la construcción de la sociedad que se basa en ese tipo de estabilidad que nace con el matrimonio y con la familia y es una extensión de ella, tal vez.
El amor ha hecho surgir, ¿cómo se llama?, reinos. Pero los ha hecho caer también. Claro. Troya, por ejemplo.
Claro, por culpa de una mujer,
por
¿no?
Por culpa de una mujer.
No, pero por culpa Gustavo de... Enrique Gustavo y Ana Bolena.
Claro, por culpa todas las pobrecitas.
¿No? El claro, enamoramiento, claro. Pues. Ese,
claro, pero además, como decía, se interpreta de diferentes maneras, ¿no? O sea, si nos acordamos de Manuel Acuña, uh-huh, y los poetas estos que se...
Románticos.
La máxima expresión de amor es que me voy a suicidar.
Era el dolor, ¿no?
Claro.
Me
claro,
mato por ti para que veas cómo ando, ¿no? Entonces eso en ese caso el amor resulta algo verdaderamente nocivo para la salud.
Así es, y esa es la construcción del amor cortés, precisamente, ¿no? El sufrimiento, ¿no? Sí. Es decir, el no interés por parte de la mujer idolatrada.
Por eso a una etapa muy específica de la humanidad y sobre todo de la cultura se le llamó romanticismo y era la característica esa, ¿no?
Es nuestra herencia, diría yo, ¿no? Vas además, a un restaurante y le sacas la silla a la dama, levantas el sombrero, todos esos símbolos no, los hemos heredado desde la Edad Media o antes.
Bueno, pero eso está escrito ya en el manual de Carroña, digo, de Carreño.
Tenemos ya nuestras llamadas, nos habla Martín Catalán, él se lleva el primer paquete de libros, nos comenta, en una relación es esencial para el ser humano, para formar la familia y mantener la especie. Saludos al programa, muchísimas gracias.
Pues, nos llama Arnulfo Reyes Castro, él es comerciante y... Bueno, dice, amor es un no sé qué. Je ne sais quoi, decían los franceses, ¿no? ¡Ay, qué razón! Mm. Venido de no sé dónde, nacido de no sé cuándo. Rostro Universitario es un programa muy interesante, ojalá lo amplíen. ¡Claro que
eso,
sí! ¡Eso!
Claro.
Mucho amor aquí. Mucho amor.
Otro paquete de libros es para Irma Martínez. Ella nos dice, el amor es un encuentro profundo entre dos personas donde ambas comparten lo que son más allá de la fisiología.
Esa me gustó, ¿verdad? Porque el amor también se da entre hombres. Se da entre mujeres.
Claro.
Su finalidad no es necesariamente la reproducción de la especie, sino que es otra cosa, ¿no? Y en ese sentido puede ser una construcción, ¿no? Que nosotros seguimos, pues, a ciegas, ¿sabes?
Y entonces se amplía el concepto de amor. Amor de pareja.
Amor, ¿no? Filial, amor filial, materno, amor paterno, claro.
Está cambiando constantemente su perfil de sí, definición
tiene,
del amor.
Tiene facetas, pues.
Está expandiéndose como el universo.
Claro, bueno, esto mismo sucede en los animales y en los... Cuando nace un crío en, uh-huh, en la naturaleza, la madre experimenta una serie de cambios, entre otros liberación de oxitocina, ¿no? Y eso y otros mecanismos cerebrales se van a echar a andar para que entre esos dos sujetos, entre la madre y el hijo, se establezca un vínculo que no se va a poder disociar nunca jamás. y la madre va a poder reconocer a su hijo con toda claridad y con toda eficiencia. En un hato de miles de animales, ella va a poder reconocer a su hijo, porque cuando nace se echan a andar mecanismos cerebrales que establecen este apego permanente, ¿no? De manera que esta, el amor filial también tiene una base neurofisiológica.
Claro, yo creo que también es la base que, según algunas religiones como el budismo, constituye el amor más alto, el amor más puro. Es ese amor que se siente precisamente la madre al nacer su hijo, ¿no? Y ese es el amor que uno debe sentir y practicar con todo lo que está en su ambiente, ¿no? Sí. Eso según el budismo, al menos. Sí,
sin llegar a niveles yocásticos.
No necesariamente.
Bueno, pero pues, ¿esto para qué serviría? Pues serviría para preservar la especie, ¿no? Claro. Si la madre no estuviera equipada con esa capacidad
de liberar oxitocina.
Claro, de liberar oxitocina, pero que de amar intensamente a su crío, pues a lo mejor no lo cuida lo necesario para que sobreviva, ¿no?
Claro, y eso depende del animal, porque yo tengo una plati que acaba de dar a luz y trató de comerse sus pececitos, ¿no? Es decir, yo no creo que experimente la misma sensación que experimentan que los simios en adelante, ¿sería? O en otros casos,
aún,
¿sí?
No, aún en las ratas y en otras especies se ve esto. Y se ve esto ocasionalmente, se ve canibalismo con los hijos, pero obedece a otros mecanismos, ¿no? También la madre reconoce que ese hijo no puede sobrevivir.
Ah, ya.
Y entonces...
Claro. Para que los que sí tengan mejor oportunidad.
Ya. Y de ahí viene entonces la rata de dos patas.
Para citar a Paca.
Paquita, claro.
Pues muchísimas gracias por estar acá. La conclusión puede ser, en lugar de corazoncitos, deberíamos estar regalando el día de hoy cerebritos.
Cerebritos, claro, hipotalamitos.
Claro. No talamitos,
no. Bueno, también.
Claro. Muy bien, pues doctor Javier Velázquez Moctezuma, coordinador de la Clínica de Trastorno del Sueño de la UAM Iztapalapa. Gracias, ha sido una vez más un placer.
No, hombre, al contrario, un gusto estar aquí con ustedes.
Doctor Michael Schussler, profesor investigador del Departamento de Humanidades en la Unidad Coajimalpa, gracias por habernos acompañado.
A ustedes, y como dijo Pita Amor, me doctoré en el amor y lo practiqué en do sostenido mayor.
Ay, wow. Bravo, la cabina,
apláudela. Yo en adelante, también decía Pita Amor, ¿no? Hagamos el pacto de la saliva fugitiva. Bueno, 4155-1060, 01800-080-1060, nuestras líneas de comunicación.
Ahora conoceremos la historia de una mujer que resultó de gran influencia en las decisiones del rey de Francia, Luis XV.
Confesiones. El otro lado de la historia.
El día de hoy hablaremos de una mujer que, según cuenta la historia, resultó de gran influencia en las decisiones del rey de Francia, Luis XV. Nos referimos a Madame de Pompadour. Jean-Antoinette Poisson nació en París en diciembre de 1721. Su padre se vio obligado a abandonar París por un lío financiero, así que fue recibida por un hombre rico. Se casó en 1741 con Charles Guillaume Lenormand de Troyes, sobrino de su tutor. Tuvo un primer hijo que murió prematuramente. Después tuvo una hija a la que llamó Alexandrine, quien murió a los 9 años a causa de una terrible peritonitis. Reconocida en la corte por su indiscutible belleza, fue durante un baile de máscaras que llamó la atención del rey Luis XV. De inmediato iniciaron las visitas al Palacio Real, cada vez con mayor frecuencia. No pasó mucho tiempo antes de que fuera nombrada amante oficial del rey y reconocida como tal. Las amantes eran generalmente introducidas como damas de compañía de la reina, aunque todos sabían cuál era su verdadera posición. Además de ser una joven con una belleza deslumbrante, era sumamente culta. Conocía a los autores de su época, gustaba del arte, dibujaba con gran estilo y había tomado clases de canto con algunos de los cantantes más importantes de ópera de París. justo es esta fascinación por el arte y la cultura lo que la llevó a tener grandes logros. Apadrinó a escritores como Voltaire o a los autores de la enciclopedia y artistas como François Boucher, Jean-Baptiste Bigal o Quentin de la Tour. Dio trabajo a numerosos artesanos en la manufactura de porcelana de Sèvres. Organizó en la corte toda clase de espectáculos, protegió a los escritores, supervisó la construcción de monumentos como la Plaza de la Concordia y el Pequeño Trianón. Pero su influencia sobre el rey no se vería limitada únicamente a cuestiones artísticas y culturales. Esta madame preparaba los informes del rey con sus ministros. Apoyó la carrera del cardenal de Bernis y del duque Choiseul. Además, aconsejó al rey con respecto a las alianzas entre Prusia y Austria, que dieron como resultado la Guerra de los Siete Años, la batalla de Rosbach y la pérdida de Canadá. Uno de los detalles más curiosos de la historia de Madame de Pompadour es que dejó de compartir el lecho del rey 5 años después de su llegada al palacio. Pero esto no fue razón suficiente para que perdiera su lugar de amiga favorita durante 20 años. La marquesa de Pompadour era una mujer que disfrutaba de la buena vida. Era sumamente vanidosa. Se cambiaba de ropa varias veces al día. Disfrutaba de la comida, las joyas, los muebles y propició el consumo del champán. El 15 de abril de 1764, la marquesa murió por causas no determinadas. Algunos señalan que pudo ser tuberculosis, otros que posiblemente fue cáncer de pulmón. El día de su entierro, Luis XV dijo al ver caer una gota de lluvia:
la marquesa no tendrá buen tiempo durante su viaje.
Lo que fascina a quienes han hurgado en su vida es que fue el único personaje carismático en un Versalles decadente, perdido entre el pasado esplendoroso del reinado de Luis XIV y el incierto futuro de la amenaza revolucionaria.
Una noticia maravillosa, y es que la UAM estará presente en la 30ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, recuerden, del 18 al 1 de marzo, 600 títulos, 60 novedades editoriales.
Encuentran las emisiones anteriores de nuestro programa en www.uam.mx si le dan clic en el logo de Rostro Universitario.
A los 35 años se celebran las bodas de Jade.
La Universidad Autónoma Metropolitana celebra sus 35 años. Sus bodas de jade de compromiso con México.
Los antiguos mesoamericanos creían que el jade atraía la buena suerte y elaboraban con él joyas, armas y herramientas.
Así, la UAM prepara profesionales para ser el engranaje de México, armas de conocimiento y joyas del futuro.
Universidad Autónoma Metropolitana, 35 años de ser la casa abierta al tiempo.
Si eres deportista, acompáñanos el próximo sábado porque el deporte será el tema que abordaremos. Gracias a todo el equipo de producción.
Jimena Camacho, Laura Elena Padrón, Emanuel Saldaña y Luz Áurea Pliego, Heréndira Salazar, Juan Pablo Bravo, Moisés Cortés, Francisco Aguilar, Antonio Fernández, Cudberto Garcés, Connie Pasalagua,
Jimena Camacho
y Sergio Alberto Bustos. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.